Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tocando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. En este año que comenzamos, el año de la fe, tiempo de reflexión y tiempo de que la Iglesia nos presenta precisamente para eso, para reafirmar nuestra fe y en la fe la fidelidad, vamos a orar por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
Ven Espíritu Santo e inunda nuestros corazones del fuego de tu amor. En Espíritu Santo y renueva, repuebla la faz de la tierra y cada uno del Espíritu, de todos aquellos que escuchan este programa y de nosotros que lo estamos produciendo. En Espíritu Santo, con los dones de ciencia, de entendimiento, de sabiduría, habita en nuestro corazón para juntos poder construir el reino de Dios en la tierra. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? Te saludo. ¿Cómo estás?
Muy bien. En victoria.
Siempre los hijos de Dios estamos en victoria. Estamos hablando de este tema de los templarios. Que eso es una de los temas delirantes de la nueva era. Uh-huh. Y toda esta cosa del código de, yo digo el cólico de Da Vinci, el código de Da Vinci, que si los templarios y todo eso es puro bla, bla, bla. Los templarios dejaron de existir hace 900 años. Uh-huh. Y estábamos hablando cómo el rey Felipe el Hermoso, este rey francés, producto de todo lo que le debía a la Orden del Temple, porque dirigimos también que la Orden del Temple, después de la caída definitiva del reino cruzado y el reino latino de Jerusalén, la Orden del Temple se dedicó a hacer una especie como de los banqueros modernos, a perder el sentido de que no tenían tierra que defender en Tierra Santa, pues se dedicaron por la característica que tenían de honestidad y de personas de confianza, se dedicaron a que muchos reyes y muchas personas y países le daban fondos y otros le pedían fondos. Uh-huh. Entonces se convirtieron en una especie de lo que es un banco moderno hoy en día. Y el rey de Francia, al deberle muchísimo dinero a los templarios, pues inventó, fabricó este proceso contra Jacques de Molay y todos los principales priores de la Orden del Temple, para acusarlo de herejías y de otras abominaciones, para destruir la orden y así no tener que devolverle dinero y ganar las propiedades y los terrenos de la orden. Uh-huh. De hecho, una de las famosas prisiones, cuando la Revolución Francesa, donde encerraban a todas las personas que iban a ejecutar por una o dos noches, inclusive estuvo encerrada la reina María Antonieta, se llamaba el Temple, que era el castillo de la Orden Templaria en París, y más tarde pasó a ser propiedad de la corona. Y vemos que este Felipe el Hermoso fue el que presionó al Papa a la disolución de la orden. Y de hecho el Papa le propuso la orden asumirla, unirla con otras órdenes, como los hermanos hospitalarios, la Orden de Malta, y todas esas órdenes que de Jerusalén que se habían quedado prácticamente sin objetivo por ser órdenes de caballería, órdenes de batalla, hacerla en una sola orden, y los templarios rehusaron. Y entonces el Papa decretó la disolución de la orden. Pero el rey de Francia fue más allá y los acusó de herejía, de una serie de abominaciones, que es lo que ha perdurado en la leyenda negra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
Ahora, ¿qué fue de ellos? O sea, si no se llegaron a unir a ninguna otra.
¿Se extinguieron?
Orden.
¿Se acabaron?
O sea, que se quedaron como monjes errantes.
Dejaron de, al no existir ya la orden, el Papa le dio a muchos posibilidades de entrar como monjes en otras órdenes, uh-huh, o sencillamente de pasar a ser laico. Ya la orden no existió más. Felipe el Hermoso, por supuesto, sacó ventaja de esto y se hizo otorgar por la Universidad de París el título de campeón y defensor de la fe. Y en los Estados Generales, convocado en Tours, fue cuando puso en la opinión pública todos estos supuestos crímenes sobre los templarios. El Papa, que hasta entonces había permanecido escéptico en todo esto, finalmente se mostró interesado y abrió una nueva comisión, cuyo proceso él mismo dirigió, y reservó la causa de la orden a la comisión papal, dejando el juicio a los individuos en manos de las comisiones diocesanas. La comisión papal, asignada al examen de la causa de la orden, asumió los deberes de reunió toda la documentación que habría de ser sometida al Papa y al Concilio General, y las pasó a la Santa Sede. La culpabilidad de personas aisladas no se evaluó. O sea, se evaluó solamente la función como orden, no como lo que acusaba el rey de Francia, que fue una acusación particular de ese país. Y por un decreto apostólico, la bula Vox Clamantis, del 22 de marzo de 1312, la orden dejó de existir. Se disolvió hasta el día de hoy. O sea que no hay ningún sucesor de los templarios, ni ninguna orden templaria, ni nada semejante desde el 1300, hace ya casi 900 años prácticamente de esto. De todo lo que ha quedado, pura basura mediática, pura invención y delirio de escritores que ya no tienen forma como de ganar dinero. Inclusive una cosa muy, muy impresionante, porque el gran maestre de los templarios en Francia, Jacques Molay, cuando fue llevado a la pira para quemarlo por hereje, le gritó al rey de Francia, que por supuesto estaba como gran espectáculo en aquel momento allí, le gritó: antes de un año te cito ante el tribunal de Dios. Y el rey murió antes del año. Algo que si tú lo cuando tú lo oyes, tú no dices, tremenda, este hombre inocente que iba a morir por culpa del rey lo citó ante el tribunal de Dios. Claro. Y allá se fue.
¿Con don de profecía?
Antes de un año el rey de Francia murió. Así que eso fue, me imagino que los dos hayan comparecido ante el tribunal de Dios, y de ese nadie se escapa. En otros países europeos las acusaciones no fueron para nada semejantes a las acusaciones del rey francés, y los miembros de la orden fueron absueltos. Pero a raíz de la disolución de la orden, todos los hermanos de esta orden fueron dispersados y fueron repartidos entre los diferentes estados donde la orden había tenido pues propiedades. Y también muchas personas y bienes pasaron a la orden de los hospitalarios, a los hospitalarios de ese momento. Por ejemplo, la península ibérica le pasaron a la corona de Aragón. En Castilla pasaron a la corona de Castilla. En Portugal pasaron a la corona de Portugal. Y el resto, pues como te dije, fueron a los caballeros de hospitalarios, donde estaban en terrenos donde el reino no estaba interesado en las propiedades de las órdenes. También otras personas fueron a la orden de Santiago, de caballeros o de Calatrava, que eran órdenes que estuvieron muy activas en Francia, en España, hasta el siglo XV, XIV, hoy en día son la orden de Santiago y como la orden de Malta, son pues órdenes puramente, pues pudiéramos decir, pues honoríficas, aunque hacen otros trabajos dentro de la iglesia, como trabajos de bienestar social y todo eso, pero ya no tienen el origen militante de milicia, de ejército que tenían en el principio. Actualmente, hace poco, el año pasado creo que fue, pues se abrieron los archivos, cuando se abrieron los archivos vaticanos. Ajá. Los archivos secretos, que los ya son unos mil años que no son secretos, que hasta por el internet se pueden entrar, pero bueno, eso es otra leyenda negra. Cuando se abrieron los archivos vaticanos, el pergamino de Chinón fue muy interesante, porque el pergamino de Chinón contiene la absolución del Papa Clemente V a los templarios. Entonces el Papa le dio la absolución de todos los crímenes que lo acusaban. ¿Te acuerdas que dijimos que hubo una comisión que se le mandó todos los documentos vaticanos? El Vaticano, la Santa Sede, estudió los crímenes que se decían contra los templarios y dijo que no había ninguna razón válida para aceptar a esta gente. O sea que la iglesia no condenó a los templarios. Eso fue una cosa particular del reino de Francia, por los motivos que dijimos. Luego, entonces, ya desde ese momento que se abrió estos archivos, todas estas leyendas negras no tienen ninguna base. Uh-huh. La iglesia no las consideró ni las permitió. Inclusive, dice, una de las partes que dice en el texto, dice, no, nos, es la forma de hablar de Papa, nos suprimimos la orden de los templarios y su regla, hábito y nombre mediante un decreto inviolable y perpetuo, y prohibimos enteramente, nos, que nadie en lo sucesivo entre en la orden o reciba o use su hábito o presuma de comportarse como un templario. Si alguien actuar en ese sentido, incurre automáticamente en excomunión.
Wow.
Fechado en 1308. Entonces aquí está claro que en el 1308 la orden del temple definitivamente dejó, por el remotivo que fuera, dejó de existir dentro de la iglesia bajo pena de excomunión.
Claro, por la desobediencia papal.
Para que o nadie sea, papa, ¿no? venga a aparecer a decir que está en la iglesia, la orden templaria, que está escondida yo no sé dónde. Uh-huh. Bajo comunión estaba suspendida. Y en esa misma fecha, en agosto de 1308, el Papa emite la bula Francia Misericordia, donde confirma la devolución de la jurisdicción a los inquisidores y emite el documento de acusación a los templarios, remitiendo a la Inquisición lo que había propuesto Francia, que definitivamente, según este documento de Chinon, a la larga fue desestimado totalmente los cargos de hechicería, de idolatría, de sodomía. ¿Te acuerdas que dime todos estos casos de sodomía? Uh-huh. Venía del caso de que dos templarios montaban el mismo caballo.
Así es.
Uh-huh. ¿Y por qué? Porque cada uno disparaba para lados contrarios, que era algo nuevo, y de ahí, a partir de ese momento, ellos se convirtieron en una máquina temible de guerra, algo que nadie nunca había inventado. Y de ahí viene todo este cargo de homosexualidad de los templarios, que se los hermanos gemelos, que se toda esa tontería que podemos decir en estos programas alucinantes que tenemos en la radio, que no creen en la palabra de Dios y terminan, como dijo un teólogo, que no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Uh-huh. Y hay gente que se regodea en todo esto. Y esto se abrió el 25 de octubre del 2007. Bueno, cuando se abrieron estos archivos. Y hasta el día de hoy están abiertos a todas las personas que quieran pues entrar y mirar. Se llama el documento de Chinon, se llama. Haciendo un resumen del proceso contra los templarios en este documento, se establece primero que el Papa Clemente V no estuvo convencido nunca de la culpabilidad de la orden del temple. Segundo, que la orden del temple, su gran maestre Jacques de Molay, y el resto de los templarios arrestados, muchos de ellos ajusticiados posteriormente, fueron absueltos por el Santo Padre, después de haber sido quemado por el rey francés, lo cual nos remite al programa que hicimos anteriormente de la Inquisición. Uh-huh. Donde vemos que muchas veces el Papa absuelve y los reyes queman.
Claro.
Tercero, la orden nunca fue condenada, sino fue disuelta, que son dos cosas diferentes, fijando la pena de excomunión a quien quisiera reeditarla, porque ya no tenía sentido tener una orden de caballería cuando no existía la Tierra Santa. El Papa Clemente V no creyó en la acusación de herejía y por eso permitió a los templarios, inclusive a los que se ajusticiaron en Francia, recibir los sacrosantos sacramentos antes de del ajusticiamiento. Creo que eso hubiera sido imposible si estas personas hubieran sido acusados de herejías.
Claro.
Clemente XV negó las acusaciones de traición, herejía y sodomía con que el rey de Francia acusó a los templarios. No obstante lo cual, convocó el concilio de Viena para confirmar la disolución de la orden. El proceso de los templarios fue un sacrificio, muchas veces que la iglesia tuvo que hacer para evitar, o sea, no excomulgar al rey de Francia como debió haber sido, uh-huh, para evitar un cisma en la iglesia católica. Porque corría el riesgo de que Francia se separara de la iglesia, como hizo Inglaterra. Uh-huh. Y como tantas veces Francia, no es la palabra exacta, pero vamos a decir que chantajeó a la iglesia hasta la época de Napoleón Bonaparte. O sea, no es nada muy, muy, muy remota. Las acusaciones fueron falsas y las confesiones fueron conseguidas bajo pena de tortura a los templarios. Esto es un resumen de lo que este documento que emitió Clemente V y el Vaticano pues puso a la disposición de todo el mundo. Esto es lo que tenemos que ver con, o lo que hemos hablado con relación a la orden del templo, a los templarios y a todas estas cosas que han surgido desde esa época hasta el día de hoy, que de vez en cuando pues vemos en libros como el código de Da Vinci y ángeles y demonios y todas esas cosas de los templarios escondidos en la iglesia católica. Y hasta una vez yo aquí hoy en Miami, en una iglesia que había, pues yo no sé dónde, esa iglesia inventada, uh-huh, parecida a la católica, que imitan a la iglesia católica, anunciando una misa templaria. Y yo dije, Jesús, que a nadie se le ocurriera eso. Es que no, ni siquiera hubo nunca en la vida misa templaria. Los templarios tenían la Eucaristía como todo el mundo.
Uh-huh. El problema es la ignorancia, ¿no?, de lo que hablábamos antes.
Sí, las leyendas, sí, negras, que de tanto repetirse se convierten en la memoria colectiva como algo, uh-huh, real, y nadie se toma el trabajo de ir a la historia.
No, y mira, tienes grupos así como, por ejemplo, los mormones, que hablan de los templarios como que son parte de ellos.
Yo no sabía eso.
¿No? Sí, ¿sí? Siempre hay una historia media rara, ¿no? Y nunca pueden documentar nada.
Exactamente. Todo está oculto en tal lugar y está más oculto, sí, en el otro. Por eso se llama ocultismo.
Uh-huh. Y ya que has mencionado también lo de los archivos secretos del Vaticano, ya te imaginas, ¿no? O sea, todo lo que se inventa de eso.
Bueno, pues ya están abiertos a todo. Ahora van a decir que no, con la parte de los archivos están enterrados en el fondo de la basílica. Pero en este caso de los templarios fue extremadamente injusto las leyendas. Primero la leyenda de sodomía, que ya te dije por qué surge, uh-huh, por la forma de pelear. Después, que tenían un ídolo al que tenían que rendir
culto,
reverencia, uh-huh, no reverencia, uh-huh, eso fue la acusación de idolatría. Y después se supo que posiblemente lo que tuvieron los templarios, que lo cual se le mostraba cuando se hacían las iniciaciones a la orden, era la sábana santa que hoy está en Turín. Se cree, uh-huh, que eso es lo que ellos tenían y que después la trajeron para Europa, pero que estaba en Jerusalén, y cuando se iniciaban los templarios abrían el cofre donde estaba la sábana santa y ellos hacían los juramentos sobre la sábana santa. Otro de las cosas que lo acusaron fue de herejía, porque decía que los hacían escupir un crucifijo. Y fíjate que era cierto. En el proceso de noviciado, ajá, trataban que escupiera un crucifijo, pero era para probar lo resistente o lo fuerte que era la persona, porque eso es lo que hacían los musulmanes cuando los tomaban presos.
Yeah.
Entonces le hacían ese tipo de, como hacen hoy día con los marines, uh-huh, que los llevan al extremo a ver qué capacidad tienen de aguantar.
De aguantar, así es.
Pues los llevaban y lo presionaban. Si la persona escupía crucifijo, ya no servía. Uh-huh. Si se resistía a lo que fuera, esa era una persona apta, porque eso era una de las principales cosas que los musulmanes hacían cuando los tomaban presos. O sea que fueron una serie de cosas que continuamente se tergiversaron. Lo que sí fue cierto fue la riqueza que llegaron a tener después de la pérdida del reino latino de Jerusalén. Después que ellos perdieron el objetivo para el cual fueron creados, el carisma de la orden. Después que lo perdieron, que se retiraron a Europa, ya no tenían nada que hacer. Y como te dije, producto de la confianza, por la honestidad y la seriedad de ellos, y como eran monjes guerreros, tenían este aspecto tan marcial que pues como que va un poco en contra de lo que es un monje, ¿no? Uh-huh. Con sus armaduras y sus castillos y todo eso, pues mucha gente pues lo tomaron como una especie de banco para depositar sus fortunas ahí, y ellos utilizaban esa fortuna para hacer préstamos, tal como hacen los bancos hoy, que después cobraban con intereses. Eso sí fue, y fue la principal causa de su ruina, no otra cosa, porque si no llega a ser por eso, a lo mejor los templarios fueran como la Orden de Malta. Uh-huh. Una orden que también admite laicos y que se dedican a hacer obras de caridad y obras de sostén a la...
¿Actualmente existe la Orden de Malta?
Sí, cómo no, en todos los países del mundo. Aquí en Miami yo tengo varios amigos que pertenecen a la Orden de Malta. Tú lo vas a ver cuando hay actividades de la iglesia, que tienen una capa blanca con una cruz negra y blanca a un lado. Uh-huh. Y hay muchas personas importantes, doctores, abogados, políticos, pero más que nada están determinados para hacer obras de caridad y obras de apoyo a la iglesia, tal como los Caballeros del Santo Sepulcro, que existen también hoy en día, que era otra de caballería, que tú los has visto muchas veces cuando están en misas solemnes en el Vaticano, en las catedrales, que son estos señores que van vestidos de negro, con una capa negra, y las mujeres tienen un velo negro. Un gran amigo mío, que lo quiero mucho, el doctor Julio Torres, pertenece a, y Giselle pertenecen a la Orden del Santo Sepulcro. Y yo le decía, qué maravilla, el privilegio que tienes es que puedes entrar a caballo al Santo Sepulcro. Es un privilegio de la Orden de los siglos de no se sabe qué. Por supuesto que ya nadie va a entrar a caballo y al Santo Sepulcro. Pero es una orden muy antigua que también, pues, esa Orden del Santo Sepulcro se dedica a la conservación de los santos lugares, a promover los fondos para la conservación de los lugares santos. Pero en su momento todas estas fueron órdenes de caballería, órdenes religiosas de caballería, que con el correr del tiempo pues han terminado pues con otro objetivo, y así hubiera sido con los templarios si no hubieran acumulado esta riqueza y esta especie de banca de prestar y cobrar, que fue lo que lo llevó a la ruina. Y eso es lo que, con eso terminamos este programa sobre la Orden del Temple. Espero que haya quedado claro, tal como quedó clara la Orden de la Inquisición, con el establecimiento de la Inquisición, porque son cosas que verdaderamente yo creo que no se hablan.
No.
Las personas solamente tienen la información equivocada que oyen en el radio y terminan diciendo estas cosas que a mí verdad que me molesta mucho, porque digo, bueno, si usamos el internet para otras cosas, ¿por qué no usamos el internet para buscar información?
Lo que pasa es que es mucho invento, ¿no? O sea, mucha gente que está inventando, gente que está hablando de...
Sí, pero puedes ir en tantas enciclopedias serias que hay en la... Por supuesto que yo no voy a ir a buscar sobre los templarios a una cosa de esta de la nueva era.
Claro.
Pero hay muchas enciclopedias serias que tú puedes buscar en el internet y que te da el dato correcto, que no son ni católicas, ni protestantes, ni de la nueva era, son históricas. Le recordamos a nuestros hermanos de Latinoamérica y de aquí de Miami, de todos los lugares, que no olviden de que comenzamos el año de la fe y que comience el sínodo de la nueva evangelización. Dos cosas que van totalmente unidas, fe y evangelización. Como dijo el Santo Padre Pablo VI, el que está evangelizado, evangeliza. Y este año de la fe nos llama no solamente a la fe de creer, sino a la fe de fidelidad a lo que creemos. Y el Santo Padre, pues lo pueden buscar en el internet, y nosotros, me imagino, Jorge, que vamos a poner algún link en nuestro web o algo sobre el año de la fe.
Así es.
Y el Santo Padre ha dado las instrucciones de lo que él quiere que se enfatice en el año de la fe. Y yo creo que solamente no puede ser una conmemoración, sino que tiene que ser un momento serio de cada uno de nosotros, pues conocer, porque tú no puedes creer en lo que no conoces. Conocer nuestra fe, aumentar nuestra fidelidad a la iglesia y al mismo tiempo llevar esta fe primeramente, yo diría, a los católicos que están fríos o los católicos que están alejados de la iglesia.
Así es, es uno de los objetivos del Papa, ¿no? O sea, llevar la evangelización a los bautizados.
Exactamente, porque primero tenemos, el orden empieza por casa. Tenemos que llevar, Juan Pablo II, cuando el jubileo de 2000 dijo que en el siglo I se bautizaba a los evangelizados, en el siglo XXI hay que evangelizar a los bautizados.
Así es.
Pero tenemos que llevar el evangelio primeramente a nuestros hermanos católicos que están bautizados. Después tenemos que llevar nuestra verdad, que es la verdad de los apóstoles, a las personas que por confusión se han ido a las sectas. Y después tenemos que llevar el evangelio y nuestra fe a los que no tienen fe en, a los que tienen fe en Dios, a los que no conocen la palabra de Dios. O sea que es un año de reflexión, que es un año de crecimiento espiritual, y creo que nos los debemos tener muy en cuenta. También es año de indulgencia plenaria en muchísimos lugares. Así que los invito a todos a vivir este año de la fe. Y también preguntas, inquietudes que tengan, pueden entrar a nuestro web, apologeticasiloe.com. La sección de clases tienen todos los videos, y la sección de temas tienen los videos escritos. Y la sección de contáctenos, pues nos pueden hacer preguntas. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.